la gente no es tan estúpida como parece. Tal vez, y digo tal vez, la gente tiene lo que se merece. Nadie pone una pistola a nuestra sien, nadie nos dice lo que hay que hacer. Estamos donde estamos porque ahí es donde queremos estar, Queremos ser libres de la necesidad de ser libres. La gente depende tanto del presente que olvidamos que hoy puede ser el pasado del futuro mejor. Vivimos por encima de nuestras posibilidades y por debajo de nuestras necesidades. Ey, hay alguien ahí dentro, McFly, y ahí fuera, hay alguien,
Lo dicen los periódicos, lo noto en los huesos. Tengo los nervios rotos y eso es sintomático de que el fin está cerca. O el fin está cerca, tío, el fin está cerca. O el fin está cerca. Señales inequívocas, el aire está raro. Tengo todos los síntomas, mi mundo está acabado. O el fin
feliz. Tengo una familia como los Ingles, un chalet como el de mujeres desesperadas y unos hijos idiotas como los de física o química. La gente sonríe con risas pregrabadas. Decimos que todo está bien porque hay que ser optimista para no ser cruel. Salimos de una dictadura.
Y así, dándole un poco al ritmo de Chocadelia Internacional, es como da comienzo una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM 91.4, programa 567567. Jordi, buenas tardes. Agus, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Estábamos empezando con esa con ese frenesí rítmico de Chocadelia Internacional, el grupo banda barcelonesa que actuó el pasado sábado en la en el concierto del 23 aniversario de esta casa de Contrabanda FM. Tenemos que agradecer grandemente tanto a Tirán Lo Funk como a Chocadilla Internacional el haber participado desinteresadamente en nuestro concierto. Fue muy bien, estamos todas muy contentas aquí de cómo haya salido, de cómo salió el evento. Metimos casi 300 personas en el espacio Vales Bases y eso, aparte de agradecer a la gente de los grupos, también agradecer pues al público que se acercó a Les Bases, que se pagó la entradica, que se bebió alguna birra, petamos unos cuantos barriles de Estrella Galicia también, todo hay que decirlo. Y no sé si os acordáis, Jordi y Agus, que el otro día, cuando acabamos el programa de la semana pasada, salimos al salón del piso donde está Contrabanda y había un tío esperando para entrar al siguiente programa, un tío así alto, rapado, con bigote.
Correcto.
Pues resulta que ese tío es el Lalo López, uno de los que canta en Chocadelia, y el tío no dijo nada en ese momento, pero el tío se coscó de lo que estábamos hablando, porque nosotros salimos, pues como salimos habitualmente del programa, empitonaos, seguimos hablando de películas y de historias, y el tío se quedó con la conversación, ¿no? Y el sábado, cuando yo acabé de hacer lo mío en el escenario al acabar todo el evento, el tío se me acercó y me dijo: encima de que te gustan las películas, además pones buenos breaks ahí de funk y tal, te voy a regalar un CD. Y es este CD que ha estado sonando al comienzo de Sin Audiencia de esta tarde. Así que muchas gracias también al señor Lalo por regalarnos su música y también por apreciar la conversación que llevábamos entre nosotros ahí, pues, al final del programa pasado. Hoy tenemos un montón de cosas, tenemos estrenos, tenemos series, tenemos, no sé si noticias, tenemos eventos, varios además, y no sé si vamos a meterlo todo a presión porque...
Sí, pero lo que no tenemos es tiempo, como
vale,
siempre.
Exacto, así que vamos a empezarlo.
Vale, libro de visitas. Bueno, bastante movimiento ahora que ya estamos libres de spam, casi, porque se han colado tres o cuatro mensajillos ahí. Entonces, bueno, decir que ha habido varios temas, no me voy a extender porque si no me va a comer mucho programa. Decir que tenemos una tarjeta amarilla de Unai y una tarjeta roja de Polaco porque no hablamos del tráiler de la cuarta temporada de Juego de Tronos.
Correcto.
Que ya estaba, que de hecho yo incluso lo había visto, pero bueno, en la vorágine del programa pues se nos pasó. Y bueno, que ya está disponible ese tráiler de la cuarta temporada que llega en abril, si no me equivoco.
Sí, correcto.
Entonces, bueno, pues tarjeta amarilla, tarjeta roja, no sé cuántos va a meter un partido de sanción, ¿no?
Yo que conste que no quise ver el tráiler porque quiero llegar, como dije en el libro de visitas, quiero llegar virgen, así que me abstuve y si no lo vi me parecía totalmente absurdo tener que comentarlo.
Luego también, pues, Polaco incidió en el tema de Oculus Rift y tal, pero bueno, quien quiera ver todos los comentarios y tu réplica posterior, que entre en el libro porque es bastante extensa.
Y ha habido unanimidad en la recomendación de...
Ha habido unanimidad en el libro, en la recomendación de la serie True Detective. Ha habido varias opiniones por ahí. Como de aquí solo la he visto en un momento, pues si da tiempo darás también la opinión de ese comienzo de la nueva serie. Luego por ahí también hemos tenido un tráiler que ha puesto Polaco, que es la tercera parte del juego The Witcher de CD Projekt. Esperado con muchas ganas para los jugadores habituales de las otras dos partes, y que realmente pinta lo que se ha visto primero, aunque luego hay una especie de captura de lo que sería ya el juego en sí, es una animación, un vídeo, pero supongo que con el motor del juego. Realmente los gráficos son impresionantes. Y bueno, habrá que ver el bicho para los jugadores de PC que tiene mover eso.
Y el argumento mola, ¿eh?
El argumento mola, siempre mola. Se ve también, por cierto, un Geralt de Rivia más envejecido.
Curtido.
Curtido dentro de lo que envejecen los brujos, porque ya sabemos que son bastante longevos, pero ya con su barba, su pelo blanco igual. Y bueno, la escena del vídeo está muy, muy chula. O sea, si lo queréis ver, tenéis el link que ha dejado Pola con el libro de visitas. Está suscitado también un tema consola versus PC. Han habido varias intervenciones. No nos extenderemos porque también tenéis el libro para consultar todo lo que ha pasado. Luego también, mi tocayo Jordi, conocido como Seagal, nos ha puesto más información de la programación del Cine Cutre. Recordad que es este fin de semana en Madrid. Entonces tenéis...
Esto iba en eventos.
Iba en eventos, bueno, pues ya lo adelanto yo. Tenéis los links y la programación ya toda puesta por Seagal en el libro de visitas.
Sí, simplemente decir que cinecutre.com, y a partir de ahí daros vidilla, que para eso tenéis dedicos.
Y tiene unos pósters súper currados, ¿eh? A mí se me ha caído la babilla al ver los pósters promocionales, me dan ganas de imprimirlos y guardármelos en la habitación. Ahí era muy bestia, felicitaciones, ¿eh? Porque es excelente.
Y bueno, pues eso, el libro muy movidito, ya sabéis, www.sinaudiencia.com, libro de visitas, todas las intervenciones son agradecidas y además, como consulta, está muy bien porque salen siempre temas muy interesantes y tenemos una sinaudiencia que no nos merecemos, que aporta muchísimo. Entonces, rápidamente, de ahí saltamos a los estrenos, vamos a ver si vamos liquidando.
Hoy será rápido, ¿no, esto?
Vamos a intentar que sea rápido. Dentro de los estrenos tenemos... Yo no sabía que llegaba esta semana. Ninfomaniac os llega también en vuestra página.
La segunda parte.
La segunda parte, ¿no? Porque ya habíamos hablado de la primera. Bueno, pues para los que seguidores de Lars von Trier, tienen la segunda parte de Ninfomaniac. Luego ya metiéndonos un poquito más en harina sin audiencera, vamos a hablar de tres. La última la dejamos para el final, no porque sea la mejor ni la más inadecera, sino porque la ha visto Javi, que se ríe.
Pobrecito.
Y nos contará de ella. Pero bueno, por un lado tenemos Mindscape. Es una película de Jorge Dorado. Es su debut como director, aunque tiene dos cortos o tres. Y además ha estado de segunda unidad de dirección en varias películas importantes.
El Espinazo del Diablo,
por ejemplo. Y entonces, bueno, pues le han dado un largo, además con reparto internacional. Tienen ahí, pues tenemos a Mark Strong, a Brian Cox, a Taisa Farmiga. Y en este Mindscape lo que tenemos es un hombre con la habilidad de entrar en la memoria de las personas, que va a ocuparse del caso de un adolescente que es muy brillante, pero es muy problemática a la vez, para determinar si realmente es una sociópata o es víctima de un trauma. Entonces, bueno, con este punto de partida tenemos este thriller. Se ve que además bastante enrevesado, con muchas vueltas de tuerca, nada es lo que parece. Y bueno, que nació de una colaboración, me parece que en un festival de Sitges de 2010 se fue fraguando el tema de poder hacer esta película. En 2011 se acudió, no me acuerdo a qué productora, que se metió por medio, sí, A3 Media creo que fue.
Sí, porque además...
Luego colaboró también TV3, se apuntó, en fin, se contactó en 2012 con el Mark Strong, que también le interesó hacer el papel, y bueno, pues...
Sí, hay que decir también en la defensa... previo visionado, que todavía no lo hemos visto, de Mindscape, que en la producción está también Jaume Colet Serra.
Correcto. Sí,
que
señor.
Eso ha ayudado un poco pues a que también esta producción pues coja reparto internacional, y que además que ya sabemos que Jaume pues ya ha hecho unos cuantos productos digamos de bastante calidad a nivel internacional, y eso ya pues le ayuda un poco a la
producción. Que es lo que ha permitido tener este reparto internacional.
Supongo.
Creo que además han habido localizaciones filmadas en Barcelona y Madrid,
también,
o sea que... en fin.
Es posible que la semana que viene la traigamos comentada.
Es posible,
¿quién,
a ver?
¿Quién sabe?
A ver,
tenemos la posibilidad, pero bueno, ya veremos, a ver.
Pues bueno, este viernes Mindscape. Este viernes también que tenemos el remake de Oldboy o la revisión de Oldboy, en este caso dirigida por Spike Lee, no por Park Chan-wook. Y bueno, pues ya sabéis que aquí tenemos al Josh Brolin en el papel protagonista. Quienes hayan visto el Oldboy original, no hace falta que les cuente la trama, aquí sigue enrevesada y un poco enfermiza del argumento. Ya dijimos que parece ser que habrá escena de calamar, la gente que ha visto la película ya lo sabe, no le pasa nada a Juan Carlos, no os preocupéis, es otro calamar.
Pues en el póster, pues eso pensamos.
En el póster hay martillo.
Por el reparto volvemos a tener a Salto Kupli, que está en todas las salsas.
Está que se sale.
Está clonado.
También a Elizabeth Olsen o a Samuel L. Jackson.
Que no está mal la cosa.
Y bueno, pues habrá que ver, porque claro, el original estaba a tan gran altura que difícilmente el señor Spike Lee podrá superarlo, pero bueno, habrá que ver si la revisión tiene interés o no.
Yo sinceramente, o sea, por Spike Lee guardo una ligera esperanza, porque la peli aquella que hizo del atraco al banco de Inside Man en 2006 a mí me dejó muy buen sabor de boca y era una peli que se salía de sus registros habituales así afrocéntricos y ese rollo. Y aquí no sé si tirará por ahí o no, porque también hay un tipo en la guionización que es el Mark Protosevic que me hace el efecto contrario al de Spike Lee, y es que pues este hombre ha guionizado Soy Leyenda y Thor, por ejemplo, y bueno, pues no sé qué lado ganará más, el lado Lee o el lado Protosevic, entonces... ¿Quién sabe? De todas formas, como nosotros seguimos siendo una provincia limítrofe, y hablo de Barcelona, la gente que distribuye esta peli en España ha decidido hacer solo un pase en Madrid. Así que no podemos hablar de Oldboy, el remake.
Y bueno, llegamos a la película que va a comentar Javi, no sé si para bien o para mal. Tenemos al señor Renny Harlin, que es un señor que tiene cosas curiosas, cosas que están bien en su filmografía, tiene también verdaderos truños, va alternando, le hacen que haga una precuela del Exorcista y luego no se la dejan estrenar y se la dan a otro director, cosas así le pasan a este hombre. Y bueno, pero también le tenemos que agradecer, por ejemplo, las aventuras de For Far Lane o la segunda parte de
La jungla de
cristal. Deep Blue Sea.
O la cuarta de Pesadilla en Elm Street, que tampoco está nada mal.
Entonces, bueno, pues el señor Renny Harlin nos trae una de griegos, de dioses y semidioses. Tenemos a Hércules, el origen de la leyenda.
Sí, señor.
Protagonizando el Kellan Lutz y, bueno, por ahí, pues el señor Liam McIntyre, Scott Adkins o Liam Carrigan. Bueno, pues directamente te voy a preguntar qué te ha parecido esta película, aunque yo ya sé el comentario previo que me has hecho y que vas a saltar a otro producto de Renny Harlin.
Exactamente.
Que viste en Sitges, digamos, y que no has podido comentar.
Digamos que voy a hacer un comentario Hércules, el origen de la leyenda, versus The Dyatlov Pass Incident, que es la peli que Renny Harlin hizo en 2013. Y que, como os podéis imaginar, pues no va a llegar a cines porque ha pasado ya por festivales y ya ha estrenado la suya de 2014, que es esta de Hércules, ¿no? Empezamos pues diciendo que Hércules, pues realmente estamos, bajo mi criterio subjetivo y personal, ante la primera castaña de 2014, ¿vale? Tenemos en Hércules pues un reparto que parece haber salido directamente de una fiesta loca del gay sample barcelonés, y con esto quiero decir pues torsos desnudos hipertrofiados, barbitas ahí muy perfiladas a pesar de ser griegos de hace 1200 años antes de Cristo, y también bastantes paquetes prominentes. Yo no sé qué,
bueno,
qué,
el
qué
rollo les, griego
que les daban de comer ahí en esa película, no, pero bueno,
la Grecia clásica tenía mucho de esto.
Sí,
la verdad
es
esta.
Lo pasa que al final son todos heteros al final en la película.
Ah,
y eso no se acaba de explicar, porque si ofrecen ese aspecto tan gay, ¿no? Pues porque son todos, digamos, heteros. Pero en fin, la calidad del guión de Hércules rivaliza en calidad, y esto yo lo digo muy en serio, porque a mí Gladiator me parece una peli bastante mala y rivaliza con el guión de Gladiator.
Córtale el micro.
No, me estoy refiriendo a que esos saltos geográficos que desafían el espacio y el tiempo en la época antigua y que hacen que los medios de transporte de hace 1200 años rivalicen con los de ahora.
Y pero que... estás hablando de una película que tiene dioses.
Ya, pero es que
si,
los dioses...
Si crees en dioses con esa premisa...
No, pero es que los dioses... la separación entre dioses y humanos es muy definida. Y los dioses son dioses y tienen poderes, pero los humanos no.
Pero los semidioses sí.
Ya, pero los barcos que comandan unos que viven en el mismo país que el semidios no tienen por qué tener poderes.
No, pero mandas a Eolo y les das unos vientos favorables. No,
pero por lo menos que digan que sale Eolo. Es que no sale Eolo. Sale solo un barco andando por el mar, que no andando, navegando, evidentemente, y que llega antes a los sitios que en el primer viaje que han hecho un cuarto de hora antes. Cosas inexplicables. Que, repito, se remito a Gladiator, eso, porque también ocurría, y aquí se vuelven a repetir. No sé, esas prisas que tienen algunos guiones de meter tantas cosas, tantas idas y venidas a sitios y lugares, que claro, para que quepan en hora y media o dos horas, pues tienen que hacer magia de esta de teletransportación cuando todavía no se ha inventado ningún aparato. En fin, luego tenemos comparativamente escenas, por ejemplo la inicial de la película, no voy a hablar ni del argumento, 300 style, ¿no? Con esos colores saturados, con esos tonos ahí oscuros, con esas imágenes ralentizadas de peleas y somantas de hostias ahí a troche y moche. Y luego tenemos escenas de, pues por ejemplo, de los bosques de Bulgaria, que es donde se ha rodado la película de Hércules. Y con la luz más natural y el entorno más paradisíaco que nos podamos, digamos, echar a la cara.
Creía que ibas a decir que una viejecita comiendo yogur.
Bueno, también podría haber sido. Pero la cuestión es que tenemos, creo que hay un concepto en el cine que se llama etalonaje. Y es que cuando una película tiene una estética determinada, pues la debe, digamos, a no ser que lo quieras quebrantar, digamos, ahí, digamos, porque tú quieres. Pero si no, digamos que toda la peli debe tener un tono parecido, un color parecido, pues como ocurre en 300, por poner un ejemplo claro. Pero aquí, claro, tenemos las escenas de batalla que son como en 300, pero luego tenemos las escenas de amoríos y de relajo entre batalla y batalla, que parece pues una peli de, yo qué sé, de tipo La Casa de la Pradera o algo así, con un mogollón de luz, con todo, con un verde así súper bonito, todo ahí muy bucólico, y dices, esto no pega ni con cola, tío. O sea, tú, el que he hecho este montaje, ¿sabía algo del etalonaje o qué? Bueno, pues eso también. Y luego tenemos al protagonista, al famoso este, el Kellan Lutz este, que por cierto viene de la saga Innombrable en este programa, que por si no lo sabíais, y que...
¿Este es uno de los hombres lobo?
No lo sé, yo no lo he visto.
Pues es que yo tampoco lo reconocería.
No lo sé, igual pues por pechera igual podría pasar más por lobo que por vampiro, no lo sé. Porque realmente, y esto es una cosa que yo la veo negativa subjetivamente, pero que igual para otras personas no lo es, y es que pues el Kellan Lutz tiene más tetas que la protagonista, que es Gaia Weiss, que es una chica muy maja también, pero claro, esto te hace tomarte un poco seria la película, ¿no? Son detalles de esos que dices, pues yo no puedo seguir con esto, ¿no? Y además, pues el Kellan Lutz tiene una facultad, perdón, interpretativa que es muy difícil de conseguir, que es que siempre pone la misma cara. Entonces, claro, ya sea atado a unas cadenas y rompiendo unas columnas, como las famosas columnas de Hércules, que esa escena, por cierto, la retratan en la peli.
Se ríe eso de recordarla.
Sí, o yo qué sé, o cuando está con la novieta esta que tiene, con la Gaia Weiss, pues digamos que el tipo, pues, que no se diferencia su registro así de gesto facial y tal, y ¿qué quieres que te diga? Pues dan ganas de darle con un tablón de obla en la cara directamente a este hombre, ¿no? La verdad es que, digamos, capacidades interpretativas nulas, y lo peor de todo creo que es que pues vamos a tener que seguir sufriéndole, porque está confirmado en el reparto de la tercera parte de Spendables. Es uno de los pocos jovenzuelos que van a aparecer ahí. Pero bueno... Y de todo este, digamos, colmo de fatalidades, pues digamos que yo me quedo con unos yelmos que salen de unos mercenarios egipcios, unos yelmos con la cabeza de Anubis, que están guapísimos y que me cuesta explicar qué hacían estos en Grecia, aunque están bastante cerca, pero bueno, porque por lo visto pasaban por allí, por Bulgaria, y pues entonces estaban a sueldo de algunos reyezuelos de estos de Grecia. Y simplemente, aunque sea una peli de griegos, acabaría diciendo una frase en latín que sería Reni Harling, quo vadis, con este tipo de productos. Pero bueno, yo imagino que esta película pues quiere tirar un poco más pues al hilo de las de la revisión de los subgéneros clásicos estos de pelis de romanos y de griegos como ha hecho el Zack Snyder y gente afín así, y la verdad es que no le llega ni a la suela de los zapatos. Aparte, porque al menos Zack Snyder juega con el factor sexo y factor violencia explícitos, y aquí muere mucha gente en la película, pero el único que sangra, pues como pasa en otras que intentan evitar este tipo de fluidos rojos, que es el protagonista, el único que sangra. ¿Vale?
Me gustaría puntualizar que cuando he estado buscando información sobre esta película, he visto el tráiler, no lo he acabado, he visto 50 segundos y lo he quitado porque me ha parecido lamentable, pero me ha llamado la atención que cuando he estado mirando críticas de otra gente, he visto una crítica del New York Daily News.
Hostia.
Que la crítica dice tal que así: resulta increíble pensar que hay adultos tras la realización de Hércules, el origen de la leyenda. Y la puntuación era un cero patatero. Y lo he visto y me ha hecho mucha risa.
Yo un cero no le pondría porque ya digo que los yelmos de Anubis están muy guapos. Yo me compraría uno si los vendieran, en serio. Así que, visto Hércules, si os parece,
¿para pasamos... ¿Para ir con zaparrabos o para ir con...? ¿Cómo?
No.
Una cosa rápida, lo digo porque antes de que nos devore algún adicto a Crepúsculo, decir que el Kellan Lutz es de los vampiros.
Ah, vale.
Es un Cullen, que el protagonista es el Edward Cullen, entonces es hermano o hermanastro de Robert Pattinson.
Vaya.
¿Vale?
Entonces, sí, se parecen en el medio también.
Sí, se parecen en el blanco de los ojos. Entonces, para quien quiera la información, que no es hombre lobo, que es vampiro.
Muy bien.
A pesar de poder dar de mamar a cuatro o cinco bebés de golpe, ¿no? En fin.
Váyatela. Bueno, pues estábamos...
Vamos con otra película de Rennie Harling.
Estábamos con eso de Rennie Harling, Quo Vadis. Entonces la respuesta era, pues a los Urales. Nos vamos al centro de Rusia con The Dyatlov Pass Incident, que es una peli que se proyectó en el último festival de Sitges en 2013 y que, sinceramente, y esto me tenéis que creer sí o sí, porque yo siempre intento ser sincero, te deja infinitamente mejor sabor de boca que Hércules, ¿vale? Vale, que eso, dicho lo dicho, no es muy difícil. Pero vamos a explicar un poco qué es de Dyatlov Pass Incident. La cuestión es que aquí tenemos una película en formato found footage, de nuevo, que este año ha habido muchas en Sitges, ya lo comentamos en su momento. Y aquí tenemos a unos universitarios yanquis que se quieren adentrar en la Rusia profunda para revivir un viaje que es conocido porque tuvo un trágico final en los años 50 de una expedición rusa en los Montes Urales en el famoso paso Dyatlov, ¿no? Que por eso se llama así la película, ¿no? Y que además todos murieron en circunstancias poco claras y además aparecieron sus cadáveres también de una forma un poco que no era eso ni achacable a un ataque, digamos, de algún animal, digamos, salvaje, ni a un fenómeno natural, o sea, que era una mezcla como de que cada uno había muerto de una forma diferente, pero todos estaban juntos, ¿vale? Entonces, estos chicos yanquis se consiguen todos los permisos, se cargan con cámara al hombro y se van ahí a la Rusia profunda a ver si encuentran qué es lo que pasó a la expedición de los años 50, ¿vale? Ese es el lanzamiento de la historia. Pues aquí tenemos, aparte de una historia que tiene bastante misterio, que tiene, a pesar de pasar la mayor parte de su metraje sobre fondo blanco, el fondo de la nieve, porque la zona que van a buscar la antigua expedición, pues es toda alta montaña y paisajes realmente con metros y metros de nieve, ¿no? Pero aún así, la peli consigue tener ahí bastante toque de misterio. Todo ello mezclado con bastante survival montañero, con muchos problemas en la expedición de todo tipo, la mayoría, digamos, realistas, podríamos decir, ¿no? Y además, pues con esos toques de acción que el Rennie Harling ya ha demostrado varias veces que sabe rodar, ¿no? Que hay cosas que igual no se le darán bien, como la historia clásica de los griegos, pero el tema de la acción sí que el tipo pues ya ha dejado ahí pues su buen hacer en otras pelis como en La jungla 2 y otras por el estilo. Y lo que tiene de Dyatlov Pass Incident es que a partir de un determinado momento la historia de esta búsqueda, de este found footage de estos universitarios buscando aclarar unas misteriosas muertes, pues acaba convirtiéndose en otra cosa. En otra cosa con tres puntos suspensivos, porque no voy a decir nada más, porque quien quiera saber en qué cosa se transforma la película, pues para eso tenéis que verla, porque El giro que tiene es una de las de los puntos fuertes, para algunos es un punto flaco, para mí es fuerte, que tiene esta historia, ¿no? Porque hay gente que critica esta película por ese giro que tiene hacia el último tercio final del metraje, pero para mi gusto es un giro de esos que enriquece el producto, que hace que esta peli, digamos, pueda pasar más allá de un simple found footage de acción, survival y un poquito de suspense, ¿vale? Eso sí, este giro, habrá quien dirá, esto no tiene nada que ver con lo de antes, pero puede que sí, que lo tenga, depende cómo lo mires, ¿vale? A ese respecto me refiero que está sujeto a interpretaciones, ¿vale?
Pero los giros nunca han sido malos. O sea, hay muchas películas con giros y no ha sido ningún problema nunca.
Bueno, pero hay gente...
Hasta el amanecer...
Pero si tú buscas reseñas de la película en internet, críticos, criticoides, gente enfadica que quiere películas estándar y tal, pues vas a ver que en muchos sitios que ese giro dicen que es perjudicial para la historia. Para mí me parece que es beneficioso y es más que es forma parte de la salsa que tiene la propia peli. O sea, vale. Porque si no sería una peli simplona que quedaría en así como ni fu ni fa, y con ese giro pues tiene un empaque extra, tiene un ímpetu, tiene un punch que la hace un poco sobresalir de la media, ¿vale? Todo ello, a pesar de ello, que también tiene algunos puntos, digamos, criticables, porque en aras de la espectacularidad en algunas escenas al Renny Harlin se le ha ido un poco la olla. Y en una escena en concreta, con un determinado fenómeno natural que ocurre en alta montaña, pues el tipo, digamos que no ha sabido medir bien las consecuencias que ese efecto tan espectacular podría tener en la escena en la que se produce. Y no quiero dar pistas, porque hay que verlo para ello, pero me refiero que queda poco realista. O sea, hasta ese punto de la peli, todo había sucedido en unas circunstancias más o menos totalmente creíbles, es un found footage al final. Pero una vez ocurre ese fenómeno natural, además, pues dices, joder, macho...
Como una avalancha de nieve que no se carga nadie o una cosa de estas, ¿no?
Yo no voy a decir nada a Gus porque a veces parece que me leas la mente, colega. En fin, no digo
vale,
nada.
Vale, vale, vale.
No digo nada. Pero bueno, en esencia, se disfruta bastante. También reconozco que en comparación con otros productos found footage, esta peli es mucho más tramposilla que otras. O sea, por hacer una comparativa con Europa One, por ejemplo, o Europa Report, perdón, o con la peli esta de... Uf, ahora no me acuerdo. Bueno, da igual. La cuestión es que sabemos que para el found footage hay que... Emergo, iba a decir. Digamos que tenéis que seguir unas pequeñas reglas para que no se note que, evidentemente, es un found footage, es una propuesta que realmente es falsa, pero tiene que pasar por verídica, por esos metrajes que se han encontrado y que se han montado. Y aquí, digamos que en algunos momentos el tío se le olvida que está haciendo un found footage y parece que estamos, pues de nuevo, pues, en La Jungla 2 o en Blue, en Elm Street 4 o en cualquiera de estas, ¿vale? Y eso también a veces igual le hace perder un poco a la peli, pero al respecto del found footage, ¿no?
Que no está grabado desde una cámara.
Bueno, alguna cosa así, ¿vale?
Vale.
Entonces, eso, decir que es disfrutable, que tampoco es que vaya a ser la peli que se iba a llevar el premio en Sitges 2013, pero que sí que merece más que se estrene en cines que, por ejemplo, Hércules. Y con eso lo digo todo.
¿Repites el nombre de la película?
The Dyatlov Pass Incident.
Porque es que lo estaba buscando por el IMDb y no me salía, por eso...
Es que también...
¿Puede ser que sea Devil's Pass?
Sí, es esa.
Sí,
es esa.
Vale,
es esa.
Vale.
Es esa que le han acortado el nombre, supongo, para estrenar en algunos países o así. Pero la peli tal cual se proyectó en Sitges fue con The Dyatlov Pass Incident. Que aparte, supuestamente, está basado en unos hechos reales, que esa expedición de los años 50 que se perdió parece ser que ocurrió de verdad. Pero claro, como esto es un found footage, entre medio found footage, medio falso documental, al final no sabes si realmente el hecho está inventado para la película o que realmente existió antes que la película, porque ahora, como internet te contamina todos los conceptos en las búsquedas, es muy complicado discernir. Así que más misterio todavía por ese lado, y ahí lo dejamos.
Bueno, yo, si me da tiempo, querría hablar, porque por fin he visto quizá uno de los pioneros del found footage.
Toma ya.
Y el que trajo esta moda en parte. que ha sido el proyecto de La Bruja de Blair.
Bueno, moda que esta peli es noventera, que me refiero que hace que ha llovido mucho desde aquella época.
Sí, sí, entonces, bueno, primero teníamos agenda. ¿Quieres comentar algo?
Ah, sí, es verdad, teníamos agenda.
Lo digo porque antes de meternos ya en harina y no dejar títere con cabeza.
No, no, lo digo rápido porque aparte de lo de cinecutre.com, que se celebra del viernes al domingo en Madrid, tenía dos cosas rápidas. Lo primero, el lunes 27 de enero hay una clase magistral del Jaume Balagueró con una proyección de Los Sin Nombre en los cines Filmas Gran Vía, en el Centro Comercial Gran Vía 2, Hospitalet. A partir de las 8 de la tarde, 4,50 €. Esto se supone que hay proyección y luego charlita con los espectadores, ¿vale? Perdón. Y luego, a veces, a mí me da por mirar el folleto de la Filmoteca, que no lo miro muy a menudo, pero mirando el de este mes de enero, he descubierto que proyectan a partir de mañana un par de pelis que me gustan mucho y las tenía que anunciar sí o sí, porque si no me reventaba alguna arteria, ¿vale? Entonces, tenemos por un lado The Addiction, de Label Ferrara, que está protagonizada por la Lily Taylor, por Christopher Walken y por Anabella Chiorra, y que es una peli de vampiros en blanco y negro y atípica, podríamos decir. No la voy a comentar, evidentemente, pero decir que se proyecta aquí en la Filmoteca de Cataluña, en Barcelona, capital, en el barrio chino, el jueves, mañana mismo, 23, a las 6:30 de la tarde, y el viernes, 24, a las 10 de la noche, ¿vale? Dos pases. Y luego hay otra peli que también me gusta mucho, y que es también en blanco y negro, pero que tiene como 50 años más que The Addiction, que es El Cartero Siempre Llama Dos Veces, de Postman Always Rhyme Twice, pero en la versión de 1946, ¿vale? No la de Jack Nicholson y Jessica Lange, que es en color, sino la original. Y esta se proyecta, pues, primero el, creo recordar que es el miércoles 29 de enero a las 5 de la tarde, que por eso la quería anunciar, porque cuando hagamos programa ya habrá pasado de ese pase. Y luego se proyecta también el día 31, viernes, a las 7:30 de la tarde.
Y yo tengo un mini evento que no sería cinematográfico, pero viniendo a colación de lo que tocamos la semana pasada, yo creo que puede interesar.
Pues adelante.
En el Instituto Tecnológico de Aragón, en la ITA. Feria, sí, el ITA, en la feria que hay en Madrid esta semana, en el Fitur, uh-huh. La feria de turismo, que estará abierta al público el 25 y 26 de enero, uh-huh. ¿De acuerdo? Creado un stand donde hay como una especie de barca de rafting en la cual se sientan cuatro personas con un Oculus Rift, con unos remos.
Qué grande.
Y están dentro de un descenso. Además, la canoa se mueve junto con el vídeo y tal, con lo que da la sensación de movimiento. Y están dentro de una grabación de 360 grados que se hizo un descenso completo de rafting grabado a 360 grados. Entonces ellos, según donde miren, pues lo ven todo a tres dimensiones. Y, o sea, que si alguien quiere probar el Oculus Rift y vive en Madrid, que sepa que este fin de semana, si va al Fitur, podrá gozar de una experiencia bastante chula.
Y se puede hacer un río de Aragón, del Pirineo Aragonés, ahí en Madrid. Los del ITA se meten mucha caña. La verdad es que no me extraña que estén detrás del Oculus, porque en otros aspectos de tecnología, ya sea musical, audiovisual o lo que sea, siempre están ahí muy, muy al loro los
pues
tíos.
Pues eso, si hay algún sinaudiencero que se pasa por ahí, le agradeceríamos que ponga su opinión ahí en el libre visitas y nos diga qué tal la experiencia.
Muy bien, pues de eso había de agenda, creo que ya estamos.
O sea, pues me voy a lanzar. Vamos con más fun footage. Aquí, sabéis que no es que tenga aversión yo al proyecto La Bruja de Blair, pero sí a todo lo que le rodeo. A mí que me intenten vender una cosa que no pasó como algo que pasó y que fueron las grabaciones originales, que además, al nivel aquí no tanto, pero en Estados Unidos hubo muchísima gente que se creyó que realmente aquello era un documental con cintas que se habían encontrado de tres estudiantes de cinematografía que habían fallecido.
Es que además estábamos en la época pre-internet.
Sí.
Con lo cual,
año 1999. Entonces, claro, yo en su momento no la vi porque no me atrajo nada la idea ni la mercadotecnia que rodeaba esta película ni nada de nada. Pero esta semana coincidió que no sé en qué canal empezaba la emisión. Y bueno, pues aquello que estás en el comedor y dices, bueno, son las 6 de la tarde, me voy a poner a verla. Y me la tragué. Ahora, después de 14 años, uh-huh. y ya sin ninguna expectativa y visto desde la distancia, nunca mejor dicho. A ver, ¿qué se puede decir de esta película? Esta película, la verdad es que la película es un tostón. La película es aburrida. La película, además, por ser una película cámara en mano, no debe estar mal filmada, y esta está mal filmada, porque además los chavales no tenían ni puta idea de manejar una cámara, les enseñaron 4 días antes. Pero hay que decir que tiene una parte final interesante, que si entras en la película te puede llegar a dar cierto canguelo.
A mí me lo dio en su momento.
Y hay que decir también en su favor que si te has fijado en las declaraciones iniciales de la gente a la que entrevista este grupo de estudiantes, la escena final tiene su aquel.
Exacto. Veo que te has fijado.
¿Vale? Dicho esto, voy a hacer un balance de parte positiva y parte negativa. Voy a decir que en la parte positiva, pues estos dos directores hicieron el negocio de su vida. O sea, voy a hablar en pesetas, porque entonces todavía había pesetas.
Exacto.
Invirtiendo al cambio lo que fueron unos 4 millones de pesetas, los tíos recaudaron solo en Estados Unidos 20.000 millones de las antiguas pesetas. Con lo cual, el negocio es redondo.
Redondísimo.
¿Qué parieron? Parieron prácticamente un género cinematográfico. Hicieron la mejor mercadotecnia que se pudo hacer de una película con un viral. Y además pusieron de moda sacar a cine películas rodadas en vídeo.
También.
Entonces, realmente fueron unos pioneros. Eso no se puede negar. Jugaron con una originalidad bastante estudiada y yo creo que para ellos fue un proyecto hiperrentable, a pesar de que luego poca cosa más han hecho.
Vivir de la renta.
Sí, vivir de rentas. Creo que uno de los dos tenía un proyecto que no sé si se llevó a cabo, de hacer alguna otra película. Pero aparte de eso, y lo que hemos dicho, alguna escena que realmente pueda acojonar un poco, sobre todo al que está acostumbrado a ir de acampada, y alguna escena con sonidos, no voy a decir de qué, pero
claro,
sonidos en el bosque, y sobre todo la escena final, pues...
Yo la escena final, bueno, yo vi esta peli en cine y la escena final realmente yo tenía ahí pelillos de punta, ¿eh?
Vale.
Tengo que reconocerlo.
Entonces, en la parte negativa, los tres protagonistas como actores no valen un duro.
Son para darles.
Filmando, son patéticos. No sé si es el papel de interpreta o es que la juventud americana es así, en varias situaciones son hostiables.
Totalmente.
Pero bueno,
sí.
De aquí a Lima, o sea, sin parar, hasta que se les infle la cara como si hubieran tomado 2 litros de cortisona. Aparte de todos estos detalles, luego hay otros detalles que no acaban de cuadrar, como que llegamos a un cementerio indio porque hay 5 montoncitos de piedras. Hostia, cúrrate un poquito más el decorado, ¿no?
Un poco de jeta, ¿no?
Sí, porque luego cogen y hay otras cosas más curradas, ¿no? No voy a decir que... luego, a mí me falla muchísimo, esto es un pequeño spoiler para quien no lo haya visto, en medio de un bosque de Oregón o de donde sea, que está muy bien y que puede dar mucho miedo por la noche, hostia, la casa del bosque es una puta chabola de extrarradio, visitada por los grafiteros y por los yonkis de turno, no me jodas, las cabañas del bosque no son así.
Por eso había pasado más gente antes, como he visto.
Por eso han pasado con litronas, han pasado a hacer raves, bueno, en fin.
El Kun con sus colegas.
Sí.
Bueno, cuando fui a Maryland, por allí me fui ahí.
Entonces, claro, tiene esos detalles que, bueno, una producción tan modesta, pues tampoco vas a entrar ahí a pinchar el hueso.
Ya. Hombre, sucia es un rato, ¿eh? O sea,
sí, no, eso está claro.
Grima
no,
da.
Y el tema de escaleras arriba abajo. El juego lo da. El juego lo da, aunque rasca muchísimo la imagen que tiene la casa con lo que estábamos viendo, lo que decías tú precisamente, en otro sentido, pero de la imagen ahí súper vívida de colores y contraste oscuro con luego el bosque súper iluminado y todo verde. Pues aquí rascaba muchísimo, ¿no? Bueno, dejando eso aparte, es una película que tiene tanto admiradores como... Yo he visto pocos puntos medios, porque la gente o la ama o la odia. Hay mucha gente que dice que le ha acojonado muchísimo más que muchas propuestas menos originales y más al uso de cine de terror habitual. Y hay gente que ha dicho que es absolutamente insufrible. Yo debo ser de los pocos que me quedo en un punto medio, porque creo que tiene cosas aprovechables, aunque evidentemente la película se hace larga, se hace un poco pesada y el trasfondo es un poquito de ejercicio de fin de curso de carrera de cinematografía. O sea,
Yo tengo que decir que en su día lo que me falló de La Bruja de Blair y que se pronunció muchísimo en las secuelas era el hecho de que como es brujería, como son brujas y tal, se sacan las cosas de la chistera. O sea, una cosa que estaba a la derecha, luego está a la izquierda, luego está a la derecha, luego pasa. Luego... Y a mí esas cosas, hay un momento que me dices...
Fallos de récord, aquí ya no...
No, de récord. O sea, recuerdo en una de las secuelas, creo que la 2 o la 3, yo es que me las he tragado todas.
No, pero es que la 2 o la 3 ya me parece son con cámara fija. Aquí ya no son ni son found footage ni son nada.
No lo sé. Yo lo que me
refiero
es que...
Yo por lo que he leído, porque no he visto
El hecho de decir que es la brujería te da... carta blanca, hacer un montón de cosas que un guión normal no te permitiría. O sea, es lo que te digo. En la segunda parte creo que era un tío salía de una habitación y aparecía que entraba otra vez. Y salía y entraba. Y me pasó también con la Salems, ¿cómo eran? Los señores de Salems.
Las brujas.
No, de las brujas
Lords
no.
Of Salem.
Lords of Salem. Lords of Salem. Lords of Salem. Que hay un momento que con el rollo que es brujería se sacan cualquier cosa a la chistera. A mí eso me rasca mucho.
Un poquito el todo vale, que tampoco...
Sí, yo no soy de bruja, yo soy de zombies.
No os quiero cortar, pero tenemos una llamada de un oyente que se llama Ricardo y que nos quería comentar algo al respecto de La Bruja de Blair. No sé si nos va a escuchar Ricardo. Ricardo, ¿nos escuchas por ahí? A ver, un momentito. Ricardo, ¿nos escuchas ahora?
Sí.
Vale, pues estás en antena. Cuéntanos qué es lo que nos querías comentar sobre el proyecto de La Bruja de Blair o algo por el estilo. Cuenta.
Sí. No, nada, que estoy escuchando el programa de esto y sí, he visto la película varias veces. De esto y... No es que me mate, no... No sé, me aburrió bastante, no... Me esperaba otra cosa, pero... Eso que habéis dicho de que son pioneros de la cámara en mano y esto... Yo, para mí, quizá los pioneros sea, no sé, Holocausto Caníbal.
Sí, no, está claro que
las películas Mondo, te refieres un poco
si
ahí.
Si quieres retroceder a lo que fue el fenómeno de intentar hacer pasar por hechos verídicos a algo que no lo era, sí, está claro que Holocausto Caníbal, creo que es Ruggero Deodato, fue el que tuvo la idea primigenia, pero lo que está claro que, aunque luego sí que hubo una serie de mondos que se pusieron algo de moda y tal, quizá por venir de Europa y concretamente de Italia, no fue un mazazo tan importante al mundo del cine como quizá fue el proyecto de La Bruja de Blair, que ha dado un pistoletazo de salida, que sobre todo en estos últimos años el found footage nos está invadiendo por todos lados, ¿no?
Sí.
Pero sí, tienes toda la razón, que está claro que Holocausto Caníbal en este sentido, no por el tema de hacerlo cámara en mano, no, eso sencillamente como tienen que hacerse pasar por hechos reales, pues claro, normalmente son filmaciones que hacen los propios protagonistas, ¿no?
Es mucho más creíble, incluso unos años antes, la primera de Wes Craven, la última casa a la izquierda, o la...
Sí, lo que pasa es que, si no me equivoco, la última tenía planos
claro.
Generales que ya no era todo... Sí. Claro, ya no te la querían colar como que fuera realmente unos hechos que hubieran pasado realmente y que hubieran encontrado solo las cintas y hubieran fallecido los protagonistas, ¿no?
No, pero digo, los trozos esos, por ejemplo, de la persecución en el bosque con las chicas, violándolas y eso, es un poco así como medio documental también...
Sí, lo que pasa es que la cámara en mano como recurso dentro de una película que no sea todo cámara en mano se ha utilizado infinidad de veces. O sea, yo me refiero más al pistoletazo de salida que dio al estilo found footage y todo lo que podía ser intentar hacernos creer una cosa que ha sucedido como cierta en vez de que fuera una película. A eso me refería.
Sí.
Que en ese caso Holocausto Caníbal lo quería hacer.
Vale, sí. No, en este caso sí.
Muy bien, pues ¿querías comentar alguna cosita más?
Bueno, nada, que me encanta el programa y que os escucho desde hace años y eso...
Muchas gracias.
Lo que pasa es que no tengo internet ni ordenador y eso, si no, te estaría en el libro, pero coño, os voy siguiendo.
O sea que nos escuchas en directo, ¿no? Ahí desde la FM y...
Sí.
Y los miércoles por la tarde ahí.
Soy cinéfilo, vamos, hasta la médula, tío.
Muy bien, pues oye, agradecidos por tu intervención y porque estés ahí al otro lado y ya sabes que puedes ahí volver a llamar cuando lo creas conveniente, ¿vale?
Vale.
Venga, gracias Ricardo, un abrazo.
Vaya bueno,
venga.
Chao.
Y acertada puntualización además, ¿eh?
Sí, no, hombre, está ahí una puntualización entre comillas histórica también. Igual es nosotros estábamos centrados en la vorágine un poco de los últimos años.
Sí, pero, 90 para adelante, pero yo recuerdo que era pequeñito y recuerdo haber visto la cinta VHS ahí en el videoclub y a mí esa película cuando la vi...
Holocausto Caníbal.
Buah, me dejó descolocado. O sea, yo creo que rompió mi infancia un poco. Me trastornó un poco, pero sí.
¿Te trastornó solo la carátula?
¿Eh? No.
Con la que llegaste a ver.
La carátula... Hay que reconocer que era chunguísima. Ver a una mujer ahí empalada, tal cual. O sea, en esa época que los pezones te los ponían con estrellitas, ¿sabes? Era como una carátula súper bestia, ¿sabes? Pero la película, recuerdo que había como una tortuga, cómo la abrían y si la vaciaban.
Sí, o sea, y un mono también.
Sí. Era una película muy cruda. Yo esa película me marcó mucho de pequeñito.
No, y de hecho, todas las torturas y matanzas de animales que hay en la película son reales. También se criticó muchísimo eso.
Porque ahí no había látex ni muñecos.
No, el Ruggiero de Odato en ese sentido tenía muy poquita moral.
Años también, que eso pues tampoco estaba tan mal visto entonces, lo del maltrato animal para hacer como medio para un fin, ¿no? Y bueno, pues ahora sería diferente.
El Señor del Dato, claro, es 19 años antes que el proyecto.
Madre mía.
Pero bueno, por eso he dicho que el proyecto es una de las pioneras, no he dicho que sea la primera, porque incluso no sé si ha habido experimentaciones o películas en cine anteriores incluso a Holocausto Caníbal que han intentado hacer pasar por hechos ciertos algo que no ha pasado, no lo sé.
Pero está claro que La Bruja de Blair ha sido un antes y un después. A partir de ahí han empezado a salir nos iríamos a Cloverfield, Frankenstein's Army que dimos hace poco, sí. Apolo 18, yo qué sé, es que hay
tantas. Sí, las Paranormas, Activity, lo que quieras, hay muchísimas.
Emergo.
La tienes clavada, ¿eh?
Pero bueno, es verdad, sí, es lo que hay, porque a mí me parece una de las resaltables de ese subgénero. Y todavía no hemos acabado, porque seguro que vendrán más. Este año han venido muchas, hay que reconocer que al respecto de otros años, o este año, el 2013, el que se ha muerto, ha venido muy cargadito, pero todavía colea.
Y las VHS 1 y 2, que también están chulas. Es que a mí lo que me pasa es que supongo que tú ya has visto alguna de estas VHS, ¿tú las llegaste a ver?
No, las tengo pendientes,
las dos tienes pendientes.
Las dos. Es que pues el problema que tengo yo es con el found footage en general. O sea, no es un género que me atraiga, vamos, en absoluto. Entonces, bueno, ahora ya que he visto una de las pioneras, pues a lo mejor.
Ya, pero ahora.
Es que VHS y VHS2 me han dado siempre pereza. He estado a punto y siempre he pasado y me he puesto.
Te quiero hacer una pregunta, Jordi.
Pregunta.
¿Tú qué has esperado desde el año 99 al 2014 para ver el proyecto de La Bruja de Blair? ¿Crees que era
y la he visto por casualidad.
¿Crees que era necesario tanto lapsus de tiempo o?
¿Sabes qué pasa?
Que las cosas caen cuando caen.
Exacto, caen cuando caen. O sea, ni era necesario ni es innecesario. La he visto y me he quedado igual. O sea, tampoco me ha...
Bueno, tienes un dato más en la cabeza.
Exacto. O sea, quiero decir,
histórico, al menos,
dentro de mi cinefagia, pues ya tengo el dato o el pistoletazo de salida a una corriente...
Este fenómeno, sí.
A una corriente que ya dura 14 años y que parece que está en auge. Pues oye, bueno, pues...
Y que hay que reconocer que llevaba dormidita un tiempo, ¿eh? Que después del boom que tuvo Blair y compañía... Pegó un bajonazo en los primeros 2000 y se fue a recuperar como hacia el final de la primera década del 2000 o así.
Pero yo siempre digo que las cosas conocidas son bagaje y están bien. Van a la mochila, van en el equipaje y
entonces
nunca estorban.
Entonces puedes ver Alien vs. Predator la 1 y la 2 también para bagaje.
No,
Alien vs. Predator la 1 la he visto.
¿Y la 2?
Yo también.
La 2 me parece que no.
No he sido capaz. Yo siempre, Jordi, me acordaré de La Bruja de Blair, de la chica sorbiendo mocos. O sea, eso no se me va a olvidar nunca porque es tan horrible, horripilante ese sonido de sube, baja, vela, que es que yo lo tengo grabado a fuego, ese sonido.
Además, la imagen más famosa de la película también.
Es un poco medio terror.
Es curioso también que el final mucha gente pregunte en internet cómo acaba. Incluso hay gente que está convencido de que todo es una paranoia de ellos, que no hay bruja. Curioso.
Es curioso.
Lo vamos a dejar ahí.
Es curioso y si queréis profundizar en ello, hay miles de páginas en las que se...
Ah, no, el libro de visitas, o sea, aquí ahora que ya la he visto, que la habéis visto todos, cabrones, ya podéis opinar y abrir debate, que ya
muy bien,
queda
muy bien
abierto el debate en el libro de visitas.
Pues...
No sé si os dará tiempo porque traíais dos series.
Traemos de todo, pero el Agus...
El True Detective por un lado y tú traías la nueva temporada de...
The Following,
sí.
Pero el Agus también ha estado muy callado este programa.
Hombre, por lo que han hablado los otros programas. programas, no pasa nada.
No, no, pero igual tú además has visto una de esas series clave que se están poniendo muy en alto en el libro de visitas.
Sí, no, es que después de todo lo que han hablado en el libro no decimos nada.
Quizás
y
deberías ya darnos 5 céntimos.
Bueno, nos sacan si triple roja.
Voy a intentar hacer un mix de las dos series que he visto esta semana rápido. Pero tengo 3 minutos, ¿no?
No, tienes 6.
Ah, bueno, de sobras. Mira, empezaré entonces con la cortita, la que menos me ha gustado. He visto los 3 primeros capítulos de Elix. Elix es una serie que se está emitiendo por Syfy. Ya hablamos en su día aquí, que era una, bueno, en realidad es, gira en torno a un grupo de científicos del CDC, del Centro de Control de Enfermedades, que intentan averiguar el estallido de una nueva enfermedad en un centro de investigación en el Ártico. Se podría decir que es una mezcla de La Cosa con Estallido. Hay una especie de infectados que pueden recordar a 28 días después. A ver, la serie promete mucho. Lo que es el tema gráfico, los carteles y tal, son acojonantes, o sea, de verdad que son muy bestias. Pero aparte de eso, la serie es un poquitín flojilla. Hay unos cromas que cantan como almejas. Sí que es cierto que los infectados dan muy bien el pego y tal. Las instalaciones están bastante logradas. Pero después hay unos monos, que se supone que han hecho pruebas con los monos, que son dignos de Soy Leyenda, ¿sabes? O sea, son horrorosos.
Monos digitales, creo.
Pero horrorosos. O sea, muy.
Parecen los de la cuarta parte de Indiana Jones. ¿Te acuerdas los monos pero ya podían, en la persecución?
Sí, me acuerdo perfectamente.
Ya podían poner niños disfrazados de monos, por lo menos, que igual sería menos
galindos,
menos chungo.
Galindos disfrazados de monos. Bueno, en definitiva, que la serie, aparte, tiene unos fallos de guión bastante bestias. O sea, del
más que Hércules.
Sí. Además me ha recordado a la segunda película que has comentado, esa del Devil's...
La de Dial Not Passing.
Esa. Sí. Ahí. Pues me ha recordado porque hay escenas en las que sale gente fuera del centro, en medio del Ártico, con una tormenta de nieve del copón, y salen con una anorak y con la cara descubierta, con una capucha puesta, y dices, ¡ay, sus huevos!
Que yo tengo la cara muy dura.
Sí, y después detalles que ven virus a través... Ven un virus que se supone que es más antiguo de los virus normales, que es más pequeño todavía.
Y que lo ven a simple vista.
Y lo ven por el microscopio. Que dices, tócate los huevos. ¿Sabes los microscopios que tienen ahí? Bueno,
es ciencia
definitiva,
ficción, tío.
Sí, bueno, en definitiva, tiene bastantes fallos. No sé si voy a seguirle dando, porque como tengo Banshee y tengo True Detective, creo que esta la acabaré dejando porque ha sido bastante decepción. Y ahora vamos a lo importante, que es True Detective. True Detective nos la están recomendando por todos lados. Tenemos ahí el libro de visitas que están como locos.
Está bullendo.
Creo que era Polaco, Unai... había alguien más también que...
Orlac,
por favor, no, que no me olvide Orlac. Estaba el trío de ases ahí recomendándola como locos. Y la verdad es que la recomendación tiene una base sólida. ¿De qué trata? La serie trata de dos detectives, Russ Cole y Martin Hart, que están interpretados por Woody Harrelson y Matthew McConaughey.
McConaughey. Conejo, ya nos entendemos.
Sí, todos. Sí, sí, exacto. Pues resulta que les están entrevistando y ellos hablan sobre una situación que pasó hace 17 años, unos asesinatos de un asesino en serie y tal y cual, ¿vale? La cosa está en que los entrevistan por separado. Y entonces te van saliendo retales de uno de ellos, del otro, se van entremezclando, entonces te van saliendo como trozos desperdigados.
Flashbacks.
Sí, todo flashback, todo rollo flashback, y tú tienes que irlo encajando todo para ver cómo va funcionando. O sea, la verdad es que pide bastante interacción por parte del...
Claro, porque si dices 17 años atrás, se supone que nos vamos a finales de los 80.
Creo que antes. No, pues a ver, pues ahora me has matado porque
o,
no
sé bueno, si,
a mí me sonaba que eran 17 años.
Si la serie es en 2013.
Pero son 17 años desde que los entrevistan. Si los entrevistan en el año 2000.
Sí,
pues
pero es que no creo que los entrevisten en el presente porque yo diría que está es anterior, ¿eh? Creo que sería los 70s, 80s, pues, que soy muy malo en estas cosas. Bueno, la cosa está en que la serie realmente hay un momento en el que te das cuenta que no trata tanto del asesino en serie, sino de la relación de los dos detectives, porque hay unas conversaciones entre ellos, unos monólogos que son súper bestias. Además, se ve la diferencia de los detectives muy bien logradas del detective en la actualidad y el del 17 años anterior. Unas pelucas que salen ahí, todo súper bestia, pero está muy bien logrado. Una producción cojonuda, unos títulos de crédito que quitan el hipo, y cada capítulo es una horaza. O sea, y no tienen nada de envidiar a las películas de Hollywood o lo que podamos ver. 8 capítulos que son de una hora y además dicen que habrá más temporadas y cada temporada estará protagonizada por 2 detectives diferentes. O sea, una cosa como Horror Story, American Horror Story, una cosa así, ¿sabes? Pues será lo mismo. Cada temporada serán diferentes detectives y 100% recomendable.
Vale, pues ahí queda True Detective y no nos queda tiempo para más. Podríamos echar un par de chuletas más en la parrilla, un par de series, un par de movies, pero nos tenemos que ir y nos vamos con el ritmazo con el que hemos empezado, Chocadería Internacional, y esta vez nos vamos con un... con el que hemos empezado era un tema así criticón, revolucionario, ahora nos vamos con uno canalla así, erótico festivo, que se titula Papi, te echa de menos. Hasta la semana que viene.
Adiós.
Mal, será que no soy tan joven ni tú tan mayor.